Esto circuló la semana pasada, generó preocupación para aquellos que utilizan la plataforma Tu ID Digital para alguna acción, alguna circunstancia. De repente la semana pasada vieron que en algún momento se colgó. Nosotros, yo por ejemplo, que la tengo que usar todos los días para marcar, en algunos momentos me dejó como de funcionar, me pareció raro. Después vino gente que trabaja en Haití acá en la radio y me dijo, no, pasó esto. Y bueno, ahí nos empezamos a meter en esta información que finalmente fue confirmada por el propio ente que regula las telecomunicaciones. Hablamos de Antel, que confirmó la semana pasada un ciberataque a la plataforma Tu ID Digital. Tu ID Digital es la plataforma de identidad y autenticación ciudadana. Antel además informó que implementó protocolos correspondientes ante ese tipo de situaciones.
Sí, el atacante bajo el nombre La Pampa Leaks afirmó haber mantenido acceso prolongado a la infraestructura de la plataforma.
Y entre los datos que afirmaron haber obtenido figuraban números de cédula, nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, domicilios, información biométrica y datos vinculados a firmas digitales.
El hackeo se conoció un día después de que la directora ejecutiva de AGESIC, Cristina Zubillaga, anunciara que la billetera electrónica del Estado uruguayo va a estar operativa en diciembre de 2026 y que el primer documento que se va a integrar es la cédula de identidad digital, esto a través del data center precisamente de Antel.
Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Cédula en el teléfono, ¿no?
Sí.
Como novedad, para ponerlo en llano. Bueno, para dialogar sobre este tema, vamos a recibir en la escucha a Danilo Espino. Es ingeniero en computación, egresado de la Facultad de Ingeniería, de la UDELAR, por supuesto. Trabaja en la industria hace más de 15 años y forma parte de organizaciones de la sociedad civil hace más de 10 años. Actualmente es Data en IT Lead en la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos y grado 2 en el Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería. Danilo, buenos días. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos.
Guillermo, si les sabe, buenos días. Un placer.
Bien, el placer es nuestro también. Nosotros hicimos un resumen, pero desde tu punto de vista, de alguien que está en estos temas, ¿cómo resumirías lo que sucedió?
Sí, básicamente fue lo que ustedes comentaron. Se pudo, a través de un foro que es habitual, de habitual uso por los diferentes hackers, se filtró una serie de datos por parte de este hacker. Y creo que también es importante aclarar que muchos tenemos la sospecha de que no es un grupo de hackers como se autoproclaman, sino que es una sola persona.
¿En qué se basa esa sospecha? Perdón la interrupción, para alguien que no entiende nada como yo de los temas, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a deducir que es una persona y no un grupo, ¿no?
En realidad, en este caso, se puede deducir a partir de su actividad en los diferentes foros y diferentes plataformas donde él promociona, porque es lo que hace él, se autopromociona sus entre comillas, victorias al momento de obtener estos datos, obtener hacer este tipo de acciones, de hackeos a diferentes organismos del Estado. En este caso en particular, como decía, hizo un posteo en un foro que se llama Bridge Forums, que ha estado moviéndose a lo largo y ancho del Internet, a veces en la Deep Web, a veces en la Internet tradicional, pero en este caso estaba en la Internet tradicional y ahí publicó un archivo comprimido en donde de 8 gigas, en donde había una serie de datos que diría que son de relevancia muy baja, porque eran documentos de licitaciones y demás, pero había dos archivos en donde que eran los que yo considero que eran más relacionados a este ataque. Uno era, definirlo de manera un poco más en español castizo, era la serie de comandos, de pasos que utilizó este hacker para poder obtener los datos de estas personalidades que publicó, y en otro archivo estaban los datos que obtuvo de estas personalidades. Con estos datos, yo lo que analizo son dos cosas. Por un lado, Los datos en sí mismos, a partir de las acciones que tomó Antel, ya son irrelevantes. Pero, por otro lado, como diría un colega, hay que hacerse esas dos preguntas. Que sobre los datos, ¿qué importancia tienen? Pero la pregunta principal es saber cómo fue que se accedió a esos datos, porque si se accedieron a esos datos es porque hay otra puerta a través de la cual se pudo entrar a alguna máquina de Antel y se pudo obtener esa información.
Ahora, Danilo, tengo entendido que esto se dio a conocer justamente un día después de este anuncio, ¿no?, por parte de AGESIC, pero la intromisión, digamos, a lo que es estas cuestiones, esta información, la hizo incluso días o semanas antes, lo único que lo publicó posteriormente.
Exacto, sí. Los archivos que están aquí en este archivo, en este momento los estoy viendo, tienen fecha de marzo. O sea que yo estimo que en esa fecha o antes este atacante estuvo obteniendo información para bueno, poder hacer poder obtener más información, en particular de esta gente. Ahora, lo que se ve a partir de esto que les mencionaba, esta serie de comandos, es que lo que había era una puerta de entrada que estaba accesible hasta el jueves viernes, que fue por ese motivo era lo que comentaba.
¿Y no se pudo detectar antes, Danilo, esa puerta de entrada? Porque digo, si estos documentos son de marzo y entró ya en esa fecha, hasta que no se hicieron públicos, digamos, no hubo una acción por parte de Antel para protegerlos.
Hasta ahí no podría decir si se pudo detectar antes. Honestamente, lo único que puedo decir es lo que pudimos ver los que estábamos aquí, los que estábamos todos atentos al ataque, ¿no? Es decir, el jueves se supo de esta intromisión, el jueves mismo supimos que Antel tomó medidas y que, por ejemplo, hizo que la aplicación TuID no funcionara. Es decir, yo entiendo que lo que se hace habitualmente cuando pasan estas cosas, es decir, que hay que se publican ciertas claves de acceso a determinadas plataformas, lo que se hacen es rotar las claves, es decir, se cambian las claves. Que yo asumo que lo que sucedió fue eso, se cambiaron las claves, este código, estos comandos ya no pueden funcionar, y entonces, bueno, ya no se puede acceder fácilmente a la plataforma. ¿Qué es lo que pasó entre, como mínimo, el momento en que este atacante obtuvo esta información y el jueves pasado? No lo puedo saber desde acá, desde afuera.
Ahora, pensando en el usuario común, las personas que utilizamos la identidad digital, ¿tenemos que estar preocupados por algo, por los datos, el tipo de datos que se filtraron? Según entiendo, se filtraron sobre todo algunos datos como de personas públicas que tendrían algún tipo de relevancia, se ven algunos periodistas, algunos políticos, como que se filtró parte de esa información. En general, de todas formas, vuelvo a la pregunta inicial, el ciudadano común que utiliza tu ID digital, ¿debe sentir temor por alguna filtración de sus datos y por algo que pueda sucederle?
Yo lo que puedo decir es, por un lado, públicamente sí, quedaron expuestos estas personas, entre los que están, lo voy a mencionar porque no estoy diciendo nada que no esté público, es decir, se mencionaron los datos, nombre, cédula, teléfono, email de Graciela Bianchi, de el encargado de ciberseguridad de la Policía Nacional, del exdirector de AGESIC.
El periodista Eduardo Preve estaba también.
Eduardo Preve, Juan Pablo de Marco, los abogados, Agustina Pérez Comenale, Martín Pecoy, en fin, había una cantidad de gente que cierta exposición en estas temáticas. Y sí, a ver, lo único que se publicó fue de esta gente. Ahora, estos comandos que yo les mencionaba antes, no es que están pensados para obtener los datos de esta gente, sino que se... Y esta puerta de entrada que estaba habilitada les permitía acceder, le permitía acceder a los datos de todo.
O sea que si se los descargó y los tiene en su máquina, pero no los publicó, los tiene.
Exactamente, leí justamente el punto. Puede tenerlos él y no haberlos hecho público, o puede no haberlo descargado directamente.
¿Sí? Ahora, generalmente cuando se hace un hackeo de estas características, muchas veces se pide recompensa, se pide un dinero a cambio justamente de no publicar. Y en este caso, justo lo publicó posteriormente a que anunciaran que se iba a usar el data center de Antel para lo que es la identidad digital, la cédula, ¿no?, por parte de los uruguayos a fin de año, pero no se pidió rescate, no se pidió nada. ¿Cuál fue el objetivo, digamos, que analizan ustedes por parte de este hacker hacer esto en esas características?
Bueno, no es casualidad que lo haya hecho en ese momento en particular. Yo coincido con la lectura justamente de una de las implicadas, de las afectadas, de Agustina Pérez, que mencionaba que justamente son dos hechos que están directamente relacionados y que tiene cierto vicio de decir, bueno, ustedes van a hacer toda esta implementación basado en Antel y yo tengo acceso, y ustedes tienen estos agujeros de seguridad por acá. Es un llamado de atención para las autoridades, obviamente, es un llamado de atención a todos los actores involucrados, que está AGESIC, Antel, Uruguay Innova. Además que también esto se suma a que no solamente se limitó al ataque en particular, es decir, a esta publicación de los datos, sino que esto fue acompañado a un envío de un mail de amenazas a todos los involucrados, a todas estas personalidades que fueron hackeadas, que fueron expuestas, diciendo, bueno, una cantidad de cosas que están relacionadas a este anuncio, ¿no?
Más en general, ¿no? ¿Qué flancos débiles le ves al Estado uruguayo en cuanto a ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo estamos, si nos relacionamos con lo que sucede o si lo comparamos con lo que sucede en otros países? ¿Qué nivel de seguridad tenemos? ¿Qué tranquilidad podemos tener los ciudadanos al respecto de que, bueno, están todos nuestros datos digitalizados y qué nivel de protección tienen, ¿no?
Qué buena pregunta. El Estado en general es un... el Estado a lo largo de los últimos 20 años se ha digitalizado y eso ha sido un beneficio para todos los ciudadanos porque ha agilizado una cantidad de trámites y demás. Ahora, esa digitalización... desde mi humilde punto de vista, ha sido un poco caótica y cada uno de los diferentes organismos del Estado ha tenido iniciativas medio un poco en paralelo y cada uno de los organismos ha manejado en función de sus diferentes prioridades cómo manejar los datos, la ciberseguridad y mismo la infraestructura digital de cada uno de los diferentes organismos. Yo, a lo largo de los últimos años, y en particular los últimos meses, he estado investigando algunos organismos en particular y siempre se va encontrando se va encontrando cosas que son inexplicables. Por ejemplo, organismos que tienen sistemas sin actualización durante los últimos 20 años, puertas de acceso que están abiertas, y esto no estoy hablando de que estoy haciendo un análisis muy profundo, sino que estamos hablando de un análisis sobre lo que está público, es decir, sobre lo que cualquier estudiante de ingeniería de los primeros años puede analizar. Entonces, si alguien que no tiene el base en su tiempo libre puede hacer un análisis de seguridad y puede encontrar fallas en desde mi visión graves, yo estaría un poco preocupado. Igualmente, más allá de lo que pueda tener el Estado, siempre el flanco más débil del manejo de los datos es el usuario, ¿no? Entonces, por más que el Estado pueda manejar mal o bien los datos, el primer punto de preocupación de cómo maneja los datos de uno es uno mismo, ¿no?
Pero en cuanto a las filtraciones o los hackeos directamente, ¿en qué debemos avanzar, por ejemplo, en Uruguay en tema ciberseguridad? Y también si contamos con especialistas, ¿no?, para poder hacer este tipo de trabajo.
Bueno, hay dos puntos para tener en cuenta. Por un lado, la cuestión de profesionales en el área. Contamos con buenos profesionales, contamos con pocos, pero buenos profesionales en el área de ciberseguridad. El problema que tenemos hoy por hoy en el Estado es que tenemos una AGESIC que se supone que debería de ser la encargada de velar por la ciberseguridad en todo el Estado, pero se encuentra en una situación que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la propia directora ejecutiva, que se encuentra bastante desfinanciada, y cuando esto sucede, obviamente que los profesionales en ciberseguridad no van a estar muy atraídos por estar dentro del Estado. Hay que pensar que el profesional en ciberseguridad es un profesional que, como les digo, al ser pocos en el Uruguay, es un profesional muy requerido, y al ser muy requerido, obviamente que es un profesional caro. Entonces, no va a estar atraído, sentido de la buena voluntad o del
patriotismo, sí,
exactamente,
hasta también.
Por más patriota que pueda ser, uno tiene que comer. Entonces no creo que le pueda atraer demasiado ir al Estado, porque además es un cargo que es tremendamente de mucha presión.
Bueno, 24 horas, ¿no? Me imagino, no hay descanso ahí.
Exactamente. Va a haber cualquier profesional de la informática, toda área informática es de 24 horas, pero en particular la de la ciberseguridad es de 24/7. Siempre está alerta a diferentes alarmas, pero sí, evidentemente. No solamente tiene que estar velando por lo que está sucediendo todo el tiempo, sino que también tiene que estar, es como el típico jugador de ajedrez, tiene que estar adelantado a la jugada del que puede ser atacante, tiene que estar previendo cómo puede ser el ataque para luego implementar asistencias para que determinada puerta o esté más cerrada o directamente no se, ni siquiera tenga la posibilidad de intentar atacar determinada puerta, ¿sí? Entonces, yo con esta situación que les mencionaba de desfinanciamiento que tiene AGESIC, entiendo que no es una situación positiva, es de preocupación. Obviamente que hay organismos que pueden manejarlo de mejor manera. Antel, por ejemplo, es un organismo que económicamente está muy firme, pero al mismo tiempo sufre este tipo de cuestiones y bueno, también me da preocupación. Yo en particular mañana tengo la instancia de poder reunirme con el vicepresidente de Antel para poder charlar de este tipo de situaciones, y bueno, ver, tratar de conocer de primera mano algunas de las cuestiones que estuvieron relacionadas con este ciberataque, y bueno, probablemente ahí pueda tener un poco más claro el panorama, y además poder, si hay alguna sugerencia que pueda proponer desde mi lado, obviamente lo haré, pero sí también lo voy a plantear este tipo de preocupaciones que ni que hablar que nos afecta no solamente a uno, sino a todos como sociedad, porque vos lo decías al arranque, Guillermo, la plataforma Tuidé la usamos todos, y digo la usamos porque yo también la uso, tengo servicios en la nube de Antel en la que no me queda otra que tener que autenticarme con Tuidé, y bueno, saber que durante por lo menos 2 meses la plataforma Tuidé, alguien tuvo acceso a la plataforma Tuidé y pudo acceder como mínimo a los datos de esta gente, me deja una sensación un poco extraña, no te lo voy a negar.
Danilo, te agradecemos estos minutos y bueno, vamos a seguir atentamente a ver si qué repercusiones sigue dando este tema y qué soluciones se plantea desde el Estado al respecto. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Danilo Espino, ingeniero en computación, hablando de este hackeo que se hizo a la base de datos que está en Tu ID Digital.